Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento.
Pues bienvenido, Pedro Miguel. Es un gusto tenerte aquí en Alcanzando el Conocimiento. Y bueno, pues has hecho una obra muy interesante. Te tardó 10 años, ¿verdad? El último suspiro del conquistador. Esta novela, que me vas a explicar por qué, pues, por qué la hiciste por entregas. Bueno, los periodistas siempre tenemos siempre hacemos trabajos por entregas, ¿no? Siempre vamos, pero hay escritores que no, que escriben así como mucho, ¿no? Pero normalmente las entregas son como más fáciles, ¿no? Como que pequeñas metas, pero ya nos irás platicando. Y sobre todo, ¿qué te llamó a hacer una novela sobre un personaje tan controvertido, tan interesante? Realmente es un personaje, Hernán Cortés es un interesante, es muy interesante, pero es también como abominable, ¿no? Entonces, platícanos, ¿qué te llevó a hacer esta novela que es de una narrativa maravillosa?
Gracias, Bertalicia. Hernán Cortés es una figura abominable para la mayoría de los mexicanos. Tú y yo lo encontramos abominable, y fue por eso precisamente, porque es una figura abominable que escribió una novela para encontrar la raíz de la abominación, la raíz de esta ira que nos produce, insisto, la mayoría, porque hay algunos que hasta lo reivindican como héroe y fundador de la patria, y el problema con la rabia que nos consume ante Cortés es que de alguna manera tienen razón, es que sí es fundador del origen del México moderno, uno de los fundadores. Y pues esto no lo toleramos, no nos saca de nuestras casillas. Entonces escribí una novela para vengarme de Cortés. Y
sacar todo tu odio, tu coraje.
Sí, de alguna manera pues me dediqué a lo largo de 300 y tantas páginas a torturar al pobre Cortés, ¿no? Porque pues imagínate, un alma metida en un frasco, pues es una tortura terrible, sobre todo cuando se está acordando de todas las canalladas que hizo, ¿no? Y bueno, aquí ya interviene un rasgo humano que se me ocurrió darle, no sé si lo tuvo o no, que es el remordimiento.
Yo diría que no lo tuvo, pero es que fue sanguinario lo que le sigue, ¿no?
Sí, mira, no sé, el Cortés histórico, pues ese es otro asunto, digamos que en la novela yo no abordo a un Cortés histórico, ni le tengo una fidelidad a los datos y a los hechos. Más bien al contrario, es decir, le introduzco ahí a un personaje que posiblemente nunca existió, no, que seguro nunca existió, que está a su lado desde que él emprende el viaje a las Cigüeras, ahí lo recluta y lo acompaña el resto de su vida, que es el almero Tomás. Pero el Cortés, el personaje literario, que ese pues sí es de mi peculio y de mi responsabilidad, pues es un tipo carcomido por los remordimientos. El Cortés histórico no es como ninguna figura histórica negro o blanco. Yo creo que tiene claroscuros, que predominan ciertamente los oscuros, pero también, mira, es un tipo que dentro de la barbarie que fue la invasión española a América, tenía una visión de futuro.
Sí.
Para mí el personaje de contraste, como un personaje meramente destructor y negativo, es Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado es pura destrucción, es pura ambición, es pura crueldad, químicamente pura. Cortés no, Cortés tiene un lado, suena terrible decirlo, pero tiene un lado compasivo. No es nada más un exterminador, también es un tipo que está soñando con construir ciudades, es un tipo que se admira de lo que ve, que encuentra portentos en el nuevo mundo y que los destruye las cosas que encuentra admirables. Esto es lo terrible de Cortés, ¿no? Entonces, Pues yo pensaba que tenía que expiar sus culpas de alguna manera, que tenía que alcanzarlo el brazo de la justicia, y como está muerto, pues decidí hacer una justicia literaria con él.
Esta parte, tú lo entonces lo consideras, y bueno, sí tienes razón, muchos de los conquistadores y muchos, pues mucho del alma europea tiene que ver con esa parte visionaria, ¿no? De esa parte que a veces quisiéramos tenerla todos, ¿no? Y a veces no tenemos mucho esa visión. Pero tú ves esa parte visionaria en Hernán Cortés.
Sí, desde luego. Sí, yo creo que él quiso ser el fundador de algo. Es el primer planificador de la Ciudad de México. Mira, por darte un dato, digamos, tratando de rascar en lo positivo, ¿no?, que pueda haber del personaje, bueno, él incorpora a la nobleza, o a lo que queda de la nobleza azteca y a la nobleza tlaxcalteca, les da títulos, les gestiona que tengan títulos de nobleza española. Esto es importante, ¿no? Luego, pues reconoce cosas de los conquistados, de los vencidos. Mira, y en la construcción de esta ciudad, pues introduce, por ejemplo, el trazado ortogonal, que en Europa eso no se da, eso simplemente no existe. No hay una ciudad europea de la época que tú digas tiene un trazo ortogonal, ¿no? La Ciudad de México originaria, digamos la post-Tenochtitlan inmediata, tiene este trazado. Eso, por ejemplo, es algo interesante. Entonces, creo que
¿dónde
no...
¿Dónde podemos ver este trazado
ortogonal? En el centro histórico. Exacto. Es decir, las calles son perpendiculares y paralelas.
Sí.
Ve el mapa de Bruselas, ve el mapa de París, ve el mapa de Madrid, de Castilla, de Sevilla, de Barcelona. No hay esta retícula que tenemos en el centro histórico, en donde están Venustiano Carranza, Madero, y luego 20 de noviembre, Pino Suárez.
Y que muchas ciudades del país también la homologaron, ¿no? También.
Y se homologó, sí. Creo que él quiere construir un imperio grandioso, que quiere crear un orden social, que incluya a los vencidos en una condición muy humillante, muy lacerante y oprobiosa, pero no busca el exterminio. El exterminio casi se produjo por otras causas, ¿no? Además de la crueldad, de la sobreexplotación, pues llegaron las epidemias, y las epidemias en menos de un siglo acabaron con el 90% de la población de Mesoamérica.
Sí, y eso, bueno, pues no estaba ni siquiera calculado, ¿no? Ahora, tú también ahí le sacas cuentas, lo llevas a cuentas, pero también haces saber de sus pasiones, de todo este temperamento, ¿no? Porque es un hombre con un temperamento complejo, un temperamento fuerte, de los que a veces hay pocos también, ¿por qué no decirlo? O sea, no todo mundo tiene ese temperamento, ¿no?
Es un tipo, históricamente es excepcional, así lo aborrezcamos o así lo amen algunos, porque algunos lo aman y querrían de veras que tuviera un monumento en el Paseo de la Reforma, porque pues hay mentalidades que se atreven a pensar eso. Es un personaje de excepción, en efecto, en su arrojo, en su inteligencia, en su agudeza, en su percepción del mundo. A diferencia del conjunto de los conquistadores, es un hombre con cierta ilustración. Él pasa por, no recuerdo si es por Salamanca, creo que estuvo en Salamanca, en una universidad, estuvo ahí estudiando, no le era totalmente ajeno el latín, por ejemplo, ¿no? Tiene una cierta cultura, y las cartas de relación demuestran pues un dominio del lenguaje, una capacidad expresiva, algo que es muy raro en el atajo de carne de presidio, que era el conjunto de los conquistadores. Ahí hay dos estrellas solitarias que son Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y luego creo que también es excepcional porque, pues mira, mi venganza consiste en descubrir que Cortés es un gran derrotado. No fue un triunfador. No triunfó. Ni en lo humano, ni en lo histórico. En lo humano, pues terminó amargado. Él quería gloria, fama, fortuna, que eran los valores de la época, y pues los consiguió muy relativamente. La fortuna no la disfrutó, le amargó la vida siempre la corte de Madrid. Nunca lo recibió Carlos V en audiencia, ¿sabes? El hombre que le expandió el imperio, la riqueza, los dominios de la manera más portentosa, nunca fue recibido en audiencia por Carlos.
¿Y a qué crees que se deba? ¿Por el despotismo de una monarquía? ¿Porque pues no se les hacía lo suficiente, solo querían las riquezas? ¿Por qué no lo
era recibían? Plebeyo. Era plebeyo. Pues en el orden social de la época, pues los plebeyos no valían nada, ¿no? Aunque lo nombren marqués de Oaxaca, porque que se crea el marquesado del Valle de Oaxaca para él, y lo nombren capitán general, y lo nombren gobernador, y ta, ta, ta. Nunca lo nombraron virrey, ¿eh? Los virreyes eran otros, eran de otra clase, ¿no? Imagínate la humillación de que tú conquistaste o juzgaste, invadiste pueblos, territorios inmensos, le entregaste riquezas al imperio, y no te lo dan. Eso, y además tuvo muchos problemas judiciales. Tuvo problemas judiciales por dineros, tuvo problemas judiciales por asuntos de jurisdicción, que lo acusaban de extralimitarse, tuvo problemas judiciales incluso por algo que se presume que es un feminicidio, que es que, pues, dicen las malas lenguas que mató a su primera mujer, a Catalina Suárez.
Sí.
¿No? Entonces, pues muere muy amargado, muere en una situación espantosa, y este es el drama personal. Cortés es un derrotado de sí mismo. Y en el aspecto histórico, imagínate, pues es uno de los fundadores de una nación que mayoritariamente lo detesta. Échate ese trompo a la uña.
Hasta la actualidad.
A la fecha.
Sí, y bueno... En esta parte también, cuando tú lo confrontas, cuando hay en esa magia de la novela, cuando hay remordimiento y cuando qué hubiera pasado y qué hubiera pasado si hoy estuviera en el patíbulo, si hoy estuviera en un confesionario no religioso, más bien confesionario de la ley, un confesionario de los humanos, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, eso se cuenta en la novela.
No la cuentes del todo, pero sí platícanos un poco cómo llegaste.
No, mira, el hecho es que uno de los hilos de la novela es, pues, no las reflexiones, no los recuerdos, no los pensamientos, porque un alma tendría que estar desprovista de todo eso, pero de alguna manera hay un algo que está procesando toda una vida, y que tiene alguna forma de conciencia, que está metida en un frasco, que no puede hacer gran cosa, y pues está como enfrentándose a sus propios actos, ¿no? Este es, digamos, parte de la venganza. Hay más, pero pues no vamos a vender la historia, ¿no?
No.
Pero creo que parte de la venganza es que algo que era Hernán Cortés se confronta con sus acciones, y son atroces, y se da cuenta de que son atroces. ¿Cómo llegar a esto? Bueno, pues por esta rabia, ¿no? que compartimos, y la incomodidad que nos produce la figura, y la necesidad de una expiación. Yo sí quería, como te digo, como torturarlo un poquito, en un sentido figurado, claro, en un sentido literario, y hacer justicia, también en un sentido literario, y entender, sobre todo, Bertalicia, me interesaba entender. Y estoy satisfecho porque creo que entendí, no sé si al Cortés de la historia, pero al personaje Cortés del último suspiro del conquistador, lo terminé entendiendo. Entonces ya se me pasó el coraje.
¿Cómo te sentiste después de que terminaste, ya cuando tu libro salió del horno y se iba a la impresión y a la edición?
Atónito. Me sentí muy perplejo porque, pues mira, la historia de la novela, de alguna manera, en una pequeña escala, replica la historia del alma, porque del alma de Cortés, porque yo pensé que se iba a quedar metida en un frasco por los siglos de los siglos. Digamos que el embrión de la novela se publicó por entregas en La Jornada, en mi columna semanal. ¿Por qué por entregas? Bueno, pues tú lo dijiste, porque es más fácil, es decir, así como es más fácil pagar por abonos un coche, pues escribir una novela por abonos es más fácil que hacerlo de contado, ¿no? Al menos es la forma que yo conocía, es la forma que aprendí leyendo novelas de folletón, novelas por entregas de Zola, de Dumas, de Pérez Escrit.
Y así mantienes el suspenso, ¿no? También, el continuará.
Pues esa era la receta de cocina para mantener el suspenso, ¿no? Eso y la telenovela, que también tuve una fugaz experiencia como guionista de telenovela en Argos. Participé en la escritura de Nada Personal y aprendí muchísimo y me divertí.
¡Guau! Es que ese es un novelón.
Sí, ese es un novelón.
Sí. Pedro Miguel, ¿cómo te ha ido con la pandemia? ¿Qué es lo que tú recomiendas? La literatura, pues, es una manera de fugarse, pero también de verse, reconocerse también a sí mismo. Muchos de los personajes que a veces encontramos, pues, a veces tienen mucho que ver con lo que nos pasa, nos sucede. ¿Y cómo has visto estas épocas difíciles?
Mira, para mi sorpresa, la pandemia, que habría debido ser, creo yo, una gigantesca resurrección de la lectura, del hábito de la lectura, pues no he visto datos de que haya ocurrido así. Creo que es, bueno, pues una gran tragedia para la humanidad, de entrada con la pérdida de vidas. O sea, en México hemos perdido muchísimas vidas muy valiosas de una manera muy triste. Ha reconfigurado al planeta, para bien y para mal. En lo personal, pues lo que para unos fue reclusión, para mí ya era estilo de vida, es decir, yo procuraba salir muy poco de mi casa, salvo como no fuera para ir a fuera de la ciudad a dar pláticas. Pues yo soy muy feliz encerrado, pero sí creo que es importante considerar que la lectura es una salvación. Más allá, porque bueno, es que la tele y las series y estar pegado al chat y a Facebook y a Twitter y a Instagram, se agota muy rápido. Es una experiencia muy, muy epidérmica, muy superficial. La escritura, la lectura de novelas, de narración, de literatura, pues tiene algo que es padrísimo, Bertalicia, porque uno como escritor, su tarea es entregarle al lector un guión. Y el lector tiene una casa productora en la cabeza y hace su propia película. Esto es fantástico, ¿no? La posibilidad de decirle al lector, oye, vas a hacer una película única, que solo tú la vas a ser capaz de producirla, y te vas a divertir mucho, porque no solo estás leyendo, sino que estás produciéndote tú mismo una imaginería, ¿no? Mental. Creo que esto, pues, tiene una mayor profundidad que el videojuego, que el chat, que el TikTok, que todo esto, ¿no? No lo desprecio, ¿eh? No es una cultura que yo desprecie para nada. Me parece que es importantísimo que haya redes sociales, que haya chats, que haya Zooms, que haya todo esto. Es maravilloso. Pero creo que la narrativa, la poesía, tienen una profundidad mayor. que nos puede hacer no solo más tolerable la pandemia y el encierro, sino también más enriquecedor. Nos puede dar mucha riqueza interior, a condición de que leamos a buenos autores. ¿Y cuáles son los buenos autores? Pues los que nos gustan, los que no nos aburren. Decía yo el otro día en una plática que el oficio de escribir tal vez debería requerir un permiso especial de la Sedena, igual que las armas de uso exclusivo del ejército, porque tú puedes matar a alguien de aburrimiento.
Sí.
Es peligroso, ¿no? Entonces, creo que un autor que no le ofrece al lector una aventura en un libro, una aventura que puede ser una película de terror o para niños, o de thriller, o de entretenimiento, o romántica, y que no incita a un viaje, pues es un autor muy desconsiderado. Y yo de veras digo, pues hay que modificar la ley para que se le pueda denunciar a la Profeco y que haya garantía de no aburrimiento, y que si algo te aburre, vayas y puedas devolver el libro y que te den tu dinero de regreso, ¿no?
Sí. Fíjate que es preocupante esto que dices, que en la pandemia no se ha aumentado la lectura, y bueno, pues sí, sí habría que hacer pues una sensibilización, un llamado, sobre todo a la gente joven, a todos aquellos que pueden, pues que en donde puede haber mucha búsqueda, o sea, más bien pueden encontrar muchas cosas a sus búsquedas, más bien lo que quise decir, porque pues la lectura finalmente, como dices, ¿no? Esos son esos caminos, esas aventuras y esas maravillas que bueno, yo no lo había visto así, pero sí, tú produces tu propia película de lo que el autor hizo, ¿no? Tú haces tu propio guión y lo acomodas a lo que a ti te quede o a lo que a ti te da. Y siempre la lectura es así, ¿no? Siempre hay algo que encontraste que te da, que es algo para ti, que como si dijeras, uy, parece que este escritor pensó que yo lo estoy leyendo y resulta que es un escritor de hace, no sé, 20, 30 años, o un escritor nuevo, o un escritor que nunca conocías, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante hacer pues esta sensibilización. Ojalá la gente pudiera volver a las lecturas, aunque fueran sus tabletas, aunque fueran electrónicas y no fueran... Hay algunos que nos siguen gustando los libros con pasta, ¿no?
Mira, el texto es el texto, ¿no? El libro tal vez muera. Sí, es entrañable, pero tal vez muera porque pues cada edición de un libro, y si es un bestseller, te truenas una hectárea de bosque, ¿no? Esto es irracional. Entonces, tal vez tenga un fin como objeto industrial, pero el texto no va a desaparecer. El texto tiene una posibilidad infinita. Es una combinación ilimitada de 27 caracteres. Con eso armamos un texto, ¿no? Con 27 letras, y no nos vamos a acabar esa combinación. Pero mira, yo quiero destacar algo que es la situación de los jóvenes, las y los jóvenes en la pandemia. Me preocupa mucho porque estamos entrenados para vivir en la exterioridad. Y la pandemia nos obliga a la interiorización, a los interiores. Este puede ser un lugar muy amargo para los jóvenes. La reclusión puede ser muy frustrante, muy desesperanzadora, y por sí misma, pero además por la compañía, porque creo que la familia, así como es una gran tabla de salvación, también es un centro de perdición para las morras y para los vatos que están empezando a descubrir el mundo. Suele ser un sitio de mucha incomprensión a las necesidades de los chavos. Y yo creo que le están pasando negra, le están pasando muy amarga, más que cualquier otro grupo de edad. Y además hay una pérdida del hábito de la lectura más pronunciado en los jóvenes, porque hay toda una serie de nuevos lenguajes. Entonces, me parece que puede ser, y ojalá sea, una tabla de salvación mientras se termina de morir este bicho espantoso, y en lo sucesivo. En lo sucesivo es importante interiorizar es importante explorarse, es importante ponerse en contacto con los sentimientos propios, algo que rehuimos sistemáticamente. No hay que tenerle miedo a estos sentimientos, hay que explorarlos, hay que hacerles frente. Y los libros ayudan mucho. De hecho, El último suspiro del conquistador está dedicado a las y los jóvenes que viven en esta cuarta transformación.
Que de alguna manera quieren encontrar muchas respuestas, ¿no?
Y un sitio en el mundo. El problema, Bertalicia, es que el mundo se ha vuelto un lugar demasiado cerrado para los jóvenes. Sí. Laboralmente, educativamente, sexualmente, ideológicamente, no tienen espacio. No tienen espacio donde habitar. Están sometidos a un espacio que es normado por los adultos, que está caracterizado por el autoritarismo, la intolerancia, la manipulación, y con un horizonte cada vez más estrecho. Entonces, me parece que toda la sociedad debe voltear a ver esta situación de los jóvenes, de todas las clases sociales, principalmente las mujeres, las jóvenes mujeres, están viviendo algo muy terrible, porque si hay una eclosión de agresión y de violencia de género tremendamente bárbara, y porque la discriminación de género sigue allí, uh-huh. Está viva, es el dinosaurio, sigue totalmente vivo, y para ellas creo que los rituales iniciáticos, la iniciación a la vida, es mucho más ardua, mucho más peligrosa y mucho más incierta. Pero en general, mujeres y hombres que están en la pubertad, en la adolescencia, en los años de la carrera, le están pasando muy mal. Hay que ser comprensivos, compasivos, hay que entender.
Y también pues hay que darles esperanza, porque de pronto niños y jóvenes con esta pandemia pues se han deprimido y te dicen, bueno, ¿para qué estoy aquí si voy a estar encerrado? ¿Para qué vine al mundo? ¿No? ¿Para qué? Sí, esas preguntas muy duras, muy fuertes, pero que bueno, son ciertas. Uno como adulto dice, bueno, esto va a pasar, ya lo han vivido otras generaciones, quizá no la de nosotros, pero otras sí, las cosas se pueden llegar a arreglar. Pero de pronto hay niños y jóvenes que están viendo esta parte oscura, ¿no?
Sí, bueno, mira, tocas algo importante, porque el primer ensayo de esta novela se escribió en 2009-2010, en un periodo muy oscuro, en un periodo de tremenda incertidumbre, un periodo muy sangriento, muy de gran zozobra nacional, de una corrupción galopante, de un autoritarismo bestial, de una necrofilia entronizada en el poder público. Fue un sexenio necrófilo. Felipe Calderón escarbó los huesos de los héroes de la independencia para exhibirlos públicamente.
¿Y eso no fue atroz?
No fue solo el impulso a la violencia, mátense entre ustedes, y estamos levantando tolvaneras, y esta cosa demencial. No, es decir, había una necrofilia. Y en esa época, cuando yo empecé pues a hacer la novela por entregas, que luego hubo que hacer libro, porque pues aquello era madera y había que hacer un mueble, ¿no? Cuando empecé a escribir esto y cuando lo terminé, me preocupaba mucho dar un mensaje de esperanza, porque parecía que el mundo era así. Irremisiblemente, irremediablemente, el mundo era feo, era sórdido, era violento, era corrupto, era indecente, y yo quería como decir, bueno, vamos a salir de esto. Y eso, por eso en la novela aparecen pedazos escritos por alguien en 2047, contando el horror que era aquello y cómo aquello tuvo un final, y cómo aquello desembocó en una gran transformación. Bueno, pues en 2019 ya estábamos viviendo la transformación ya había ocurrido al final de ese régimen. El país está buscando otros caminos, está encontrando cosas, o no las está encontrando, en fin, pero estamos en otra etapa. Y dudé de si dejar esos, pues esos como augurios que aparecen en la novela, de que es una crónica del horror, de la guerra del narco, de la descomposición, de todo esto, y que a la vez pues lo está contando alguien desde un futuro muy lejano. Y dije, bueno, esto ya no tiene caso, porque ya ocurrió. Yo no me esperaba que ocurriera. En 2009 estaba yo escribiendo, como parte de la novela, una serie de fragmentos tomados de unas imaginarias crónicas de la Cuarta República. Pues decidí dejarlas, porque dije, bueno, también es un testimonial. También se estaba hablando en la novela, en esos primeros ensayos hacia la novela, de una sociedad movilizada en resistencia, que no perdía la esperanza, que estaba tratando de construir un país que fuera un sitio para vivir y no un sitio para morir. Y bueno, pues pasó la historia y de alguna manera se concretó. Yo no pensaba que se fuera a concretar, por eso le puse 2047, porque dije, bueno, esto va a durar mucho tiempo, pero hay que decir que se va a acabar. Y se acabó en 2018, mucho antes.
Bueno, y esa es una maravilla, y lo único que de alguna manera tiene ese pesar es la pandemia, que se cruza, ¿no?, en esta transformación, pero que aún con todo y pandemia la transformación tiene que seguir, ¿no? Tenemos que seguir adelante y justamente hacer ese mundo no para morir, sino para vivir, no para sufrir, sino para disfrutar, ¿no?
Así es. Si la vida no es para gozar, pues entonces yo no sé para qué es, pero creo que el gozo es la parte sustancial de la vida. Digo, el gozo pues no significa necesariamente uno de los siete pecados capitales, como dicen los cristianos, ¿no? O sea, no es solo lujuria, digo, también la lujuria es muy rica, y no es solo gula, también la gula es maravillosa. La avaricia sí no me gusta, esto, y la ira, todo eso no, pero sí la lujuria y la gula creo que son fundamentales en la vida. Pero también se trata de un gozo espiritual y de un gozo existencial y de un gozo, pues, del amor en todas sus acepciones, ¿no? Porque hay un amor al prójimo, a la pareja, a los padres, a los hijos, al mundo, al arte, a la literatura, al país, pues al jardín.
A las mascotas. A las
mascotas, ¿no? A la naturaleza, a los muertos. Creo que es importante considerar que somos un eslabón de una cadena, ¿no? No estamos solos en el espacio, pero sobre todo no estamos solos en el tiempo. No somos la única generación humana que ha existido. Y nos acompañan los que habitan en nuestra memoria, que pues ya no están, pero siguen estando en la memoria. Y nos acompañan los que viven en nuestra esperanza, que son los que no han llegado. Me parece que hay que tenerlos en cuenta siempre, o sea, porque estamos entre unos y otros y nos debemos a unos y nos debemos a otros.
Pues Pedro Miguel, este mensaje sin duda es muy, muy bello. Decirle a todos los que estamos pues ahora en el encierro y demás que hay que seguir viviendo entre la memoria y la esperanza, porque eso es lo que nos puede mantener y sobre todo lo que nos puede fortalecer en nuestros diferentes actividades y nuestras diferentes pasiones para seguir adelante. Pedro Miguel, ha sido un gusto, muchísimo gusto, me ha dado conocerte y me ha dado platicar contigo, y pues les recomendamos a todos tu obra, El Último Suspiro del Conquistador, este bello libro que bueno, sin duda lo van a disfrutar muchísimo gracias a una edición del Fondo de Cultura Económica, y pues se lo recomendamos muchísimo a todos ustedes. Gracias, Pedro Miguel, no sé si tuvieras algo más.
¿no? Pues un abrazo a ti, gracias por el espacio, un abrazo muy grande, ya nos lo daremos en vivo, cuando pase esto, pasará pronto, y un abrazo para quienes nos están viendo. Muchas gracias.
Gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Pedro Miguel, y no dejen de leer El Último Suspiro del Conquistador, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento. Alcanzando el Conocimiento.